Bienvenidas a La Respuesta es el Amor. Este es un espacio para nosotras, para ser mujeres, compartir lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, las alegrías, las penas, todo lo que viene cuando decidimos caminar de la mano del amor de los amores, Jesucristo. Yo soy Beatriz, tu compañera y amiga en este viaje que haremos juntas a los lugares profundos y hermosos de nuestro corazón. Gracias por estar aquí conmigo. Espero disfrutes mucho este episodio desde donde quiera que estés escuchando, si es disfrutando de tu café, un agua, un té, limpiando la casa, corriendo en una caminadora, no importa dónde estés, ya estamos juntas y comenzamos. Bienvenidas de nuevo a La Respuesta es el Amor. Estoy muy emocionada de estar grabando de nuevo. Se siente como muy natural y a la vez muy nuevo. O sea, esto es algo que tengo haciendo ya mucho tiempo, teniendo conversaciones contigo, pero al mismo tiempo hubo aquí un gap importante. Pero estoy muy agradecida con el Señor de poder estar aquí de nuevo, de que estés conmigo. Y tengo como muchas expectativas, buenas expectativas para lo que se viene. Creo que va a ser una temporada para refrescarnos, para reencontrarnos con, o sea, nosotras como comunidad, pero también con el Señor. Entonces, estoy muy feliz de estar de regreso y muy agradecida con el Señor de que esto sea una posibilidad. Y bueno, para no darle muchas vueltas al asunto, porque ustedes me conocen y puedo darle muchas vueltas al asunto, quiero entrarle de lleno. Y aquí tengo una, si escuchan una página dar vuelta, esta temporada la verdad es que estoy tratando de escribir, estoy tratando de que muchas de las cosas que el Señor inspira, pues ponerlas en papel. Entonces, pues bueno, esta temporada las notas están en una libreta y si escuchan ahí la vuelta de la página de la libreta, eso es. Pues bueno, el episodio se llama Comenzando de Nuevo porque estamos comenzando de nuevo esta temporada, pero también como que quisiera introducirlo a nuestras vidas. Y voy a empezar y cerrar con esto. Te invito a cómo yo, o sea, te invito a retomar algo nuevo o a retomar algo de nuevo, más bien. Pues, y cualquiera de las dos, si es empezar algo que tienes mucho tiempo queriendo empezar o si es algo, si es retomar algo que empezaste hace poco, quiero que esta sea como tu invitación, no me encanta este término, pero como tu señal de tomarlo, de volver a hacerlo, porque pues a mí me tomó tiempo, pero quisiera como animarte. Creo que a mí de repente me pasa que como que ese primer paso me cuesta mucho tomarlo, esa como barrera inicial me cuesta mucho y una vez que la cruzo empiezo a correr, ¿no? Y el pace empieza a cambiar y ya siento como que, ay, ¿por qué me tardé tanto en empezar, no? Entonces, si para ti es similar, pues bueno, que esta sea tu señal para arrancar esa carrera y comenzar a caminar este camino, lo que sea, o sea, si es empezar un régimen alimenticio, buscar un nuevo trabajo, tener esa plática que no quieres tener con esa amiga, con tu pareja, pues adelante, que esta sea tu señal para comenzar de nuevo o para retomar algo que habías dejado. Y pues bueno, en mi caso es regresar al podcast, tener estas pláticas contigo y comenzar pues a reavivar nuestra comunidad de La Respuesta es el Amor. Creo que, híjole, en estos meses que no hemos platicado ha habido mucho como crecimiento como una escuela más bien, porque no sé si creció o no, pero ha sido una escuela de paciencia, de confianza y de humildad. Y lo vamos a ir platicando en los siguientes episodios, pero para mí eso ha sido en estos últimos meses, ¿no? Como un laboratorio, una escuela de, pues en mi familia y con el Señor, de trabajar la paciencia, trabajar la confianza y moldear, quebrar y volver a hacer esa humildad, ¿no? Esa parte de dejar a Dios ser Dios en mi vida. Pero creo que es normal, creo que vamos creciendo y nuestra vida va cambiando, ¿no? Y todas lo hemos experimentado, todas y todos, porque hay algunos varones que aquí comparten con nosotras, son bienvenidos. Pero sí, pues vamos creciendo, van pasando los años y nos vamos dando cuenta que realmente tenemos muy poco control de lo que nos pasa, ¿no? Tal vez crecemos y cada una tiene una situación de vida distinta, ¿no? Idealmente crecemos en el seno de una familia, con un padre y una madre, con familia que nos rodea y estamos seguros, ¿no? Y de nuevo, tal vez esa no es nuestra experiencia, tal vez tuvimos una experiencia distinta, pero Pero partimos de tal vez ese punto inicial, como de estar protegidos por alguien, ¿no? Y por algo. Y luego vamos a eventualmente salir del capullo. Creo que es una llamada para todos, la de salir de la familia. Y pues hay diferentes vocaciones, ¿no? Podemos hacerlo... podemos salir como solteros de nuestra casa, ¿no? Como de este primer botón de flor. O sea, cuando se abre, pues puede ser que todavía no estamos casados, que solteros nos independizamos, o puede ser que nos casamos y entonces así es que nos independizamos. Puede ser que entramos al seminario o empezamos a discernir la vida consagrada y entonces entramos a alguna casa de formación. Cada quien tiene su camino, ¿no? O tal vez me salí de mi casa, me escapé de mi casa y así empezó mi vida como fuera de la casa, ¿no? Iba a decir lecho materno, pero pues no es la experiencia de todos, ¿no? Pero creo que cuando pasa eso, cuando hay ese como punto de inflexión, es que nos damos cuenta que, ala, hay muchas variables que tal vez estaban siendo controladas por otras personas y que ahora caen sobre de mí. Y eso es difícil, ¿no? Complicado. Como ahora yo tengo que manejar todas estas variables, sea alimentarme, pagar los servicios, la renta, lo que fuera, ¿no? Entonces, y muchos más. O sea, inclusive decidir qué voy a hacer con mi tiempo y en qué lo voy a invertir. Y no nada más el tiempo... tal vez que le dedico a la vida como a mi trabajo secular, sino también en qué voy a servir. ¿Quiero servir? ¿Voy a ir a la iglesia? ¿No voy a ir a la iglesia? Todo eso ahora cae en nosotros, ¿no? Y siguiente nivel de complicación cuando decidimos entrar a formar parte de una congregación o cuando empezamos una familia, híjole, ya no nada más es mi decisión. Ahora tengo que compartir ese control o esa toma de decisión con alguien más. Entonces es complicadísimo, ¿no? Pero... pues bueno, quería poner especial atención en esa parte, en lo complicado y en lo difícil que es empezar a tener control de tantas cosas. Y no sé si es tu experiencia, pero la mía sí, es que de repente te das cuenta que quieres controlar todo y no controlas nada. Y que si estabas rentando una casa y ahora y estabas muy feliz y ahora tu rentero pues la quiere vender y tú no la puedes comprar, entonces tienes que salir y decías, ay, pues toda la felicidad y yo estaba pagando muy bien mi renta y no es que no tenga para pagar la renta, pero oh, sorpresa. Pues pasó esto. Y cosas ridículas como esas, ¿no? Pero nos vamos dando cuenta, aunque seamos tal vez los dueños de nuestra casa, que hay situaciones que están muy, 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 muy fuera de nuestro control. Y más cuando llegan los hijos, pues quisiéramos, ¿no? Tener control de nuestros hijos y no. Y bueno, vean su propia experiencia. Pues sus padres dejaron de controlarlos a partir de los 8 años, tal vez. No sabemos, ¿verdad? Cada quien, de nuevo, experiencias distintas, pero muy poco control. Y entonces, ¿qué hacer? Porque creo que, y no sé si es tu experiencia, pero creo que nos llenamos de miedo. Porque, oh sorpresa, no tengo control. Quiero tener el control, pero no lo tengo. Y entonces, de nuevo, tal vez no todos gravitamos a eso. O sea, ante una experiencia de... pues sí, ante el miedo o ante una experiencia como muy fuera de lo que podemos controlar. Como este ejemplo clásico del oso, ¿no? Estamos caminando y sale un oso de la nada. Pues ante este evento... pues hay varias maneras de reaccionar, ¿no? Y hay como dos muy típicas, tres, que es esto como de fight, freeze, y creo que la otra es flight. De hecho hay 5, pero no me acuerdo de las otras dos. Pero estas 3 primeras, pues podrían ser como las instintivas, ¿no? De que o me voy, o peleo, o me congelo. Cada quien es distinto, ¿no? Y reacciona de manera distinta. Pero innegablemente tenemos estas experiencias en nuestra vida que... pues, sí, para serte honesta, te llenan de miedo, porque ¿qué hago? Y creo que es importante en ese momento recordar que la victoria está ganada en Jesucristo, en que hay algo más grande que nosotros, que nos ama, hay alguien más grande que nosotros que nos ama y que tiene control de absolutamente todo, y no solo eso, que Él es vencedor. O sea, que a pesar de que esté... todo fuera de mi control o parezca estar todo fuera de mi control, el Señor está conmigo. O sea, no solamente el Señor es victorioso, sino que el Señor me ama, que el Señor quiere cosas buenas para mí, quiere cosas abundantes para mí, no como esta psicología de la abundancia. No confundáis. Pero sí que el Señor quiere cosas buenas para mí, muy buenas. Tal vez, paréntesis, la definición buena mía no sea la misma de Dios, pero, Pero hay un Dios que me ama profundamente, que te ama profundamente, que está contigo, que está de tu lado y que es victorioso. Entonces, creo que esa es como la clave en medio de estas situaciones. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que esto sea como quisiera que mi corazón estuviera en eso siempre. Que siempre, 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 cada segundo de cada día mi corazón estuviera ahí, pero quiero ser sincera contigo, no siempre está ahí, a veces está en qué puedo yo hacer para salir de aquí, yo debería tener la capacidad de salir de aquí y quisiera, y te pido que ores por mí y yo oro por ti para que el Señor ponga en nuestros corazones esa sensibilidad a decir, en lugar de decir, ¿qué puedo yo hacer para salir de este problema? Señor, ayúdame. Señor, esto está en tus manos, ¿no? Y bueno, esa es la pequeña gran introducción a el tema de esta temporada que espero sea un caminar juntas, porque es un tema muy bonito y que la verdad el Señor así como que taladrado en mi cabeza y en mi corazón en estos meses, y es viviendo desde la fe. Lo explico un poquito en un reel en Instagram y hago un pequeño comercial para que si no me sigues por allá me empieces a seguir. En Instagram estamos como... Esta comunidad está como respuesta es el amor, y voy a tratar, yo sé que se los he dicho muchas veces, pero voy a tratar de continuar la conversación allá, de que seamos una comunidad más activa por allá. Pero subí un reel hablando de esto, de la explicación de la temporada un poco, y se llama Viviendo desde la fe. Y creo que en inglés hay esta frase como, o pregunta, que es como, ¿Am I living out of fear or am I living out of faith? ¿Estoy viviendo desde el miedo o estoy viviendo desde la fe? Y la verdad es que, para mi sorpresa, muchas veces cuando me hago esta pregunta, me doy cuenta que estoy viviendo desde el miedo, que tengo miedo, y que el miedo... No es como que, ay, me da miedo, sino hay un profundo, como deeply rooted fear. Está enraizado en, me asusta decir esto, pero ¿en quién soy? Tengo miedo de no ser aceptada, de no ser suficiente, y eso es fuerte. Eso es fuerte porque eso, de nuevo, como ante el oso, ante la situación... Quiero pensar en que, como contradictoriamente, ¿no? Que en que yo puedo salir de esta situación, en que yo debería de ser capaz de salir de esta situación, y tal vez no es cierto. Tal vez no tengo la capacidad de salir de esta situación. Pero de nuevo, no tengo qué. Porque Jesucristo me ama. Porque Jesucristo, que es victorioso, que me ganó la redención y nos la ganó a todos, está de mi lado. Y está aquí conmigo. Y está aquí sentado al lado de mí y al lado de ti. Y quiere lo mejor para mí y lo mejor para ti. Entonces, por eso esta temporada es un poco esto de viviendo desde la fe. Y no voy a... Es que tengo que continuar, pero quiero introducir como el qué significa la fe. Y lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, en donde San Pablo nos dice la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo sé que esto tal vez te lo han dicho toda la vida y lo has escuchado toda la vida, pero ¿qué significa, no? O sea, como que, ¡ay, qué padre! Pero la certeza de lo que se espera, tener certeza de que hay algo que viene, que de nuevo es esta redención y este participar del Padre y con la Trinidad de la gloria del cielo, y la convicción de lo que no se ve. De nuevo, tener nuestra esperanza puesta en Dios, y en las promesas que son fieles, ¿no? Y en el corazón de Dios que es bueno y que es amoroso. De nuevo, ¿no? A veces escuchamos y es como, ah, pues qué padre, ¿no? Pero la fe es muchas cosas. O sea, sí la podemos definir, y San Pablo la define perfecto en Hebreos. Pero hoy quiero como quiero tocar tres puntos. Y este primer punto es, ¿cómo comenzar a vivir desde la fe y no desde el miedo? Quisiera decirte que este es un camino que tengo bien estudiado y que sigo todos los días, pero más bien es un camino que descubro todos los días. Creo que es, o sea, me veo como un minero que está como picando piedra todos los días, y cada vez estoy tal vez más cerca y a veces se deslava y estoy más atrás, pero todos los días busco como picar piedra, ¿no? Entonces... quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo comenzamos a vivir desde la fe y no desde el miedo? Entonces, aquí quiero partir de entendiendo que, porque de nuevo podemos definir la fe como San Pablo la define en Hebreos, pero también la fe, según el Catecismo de la Iglesia Católica, la fe es un regalo que recibimos de parte de Dios. Y es una de las tres virtudes teologales que estoy segura también tienes ingrained en tu mente. Y si no, aquí va fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. No sé si tú tienes esa misma tonada, pero de seguro tal vez tienes otra. Pero esas son las tres virtudes teologales que recibimos de parte de Dios. Y se refieren directamente a Dios. También pequeño comercial, si no sabías, participo de un proyecto que se llama Real y Verdadero, en donde queremos modernizar la voz del catecismo. Y entonces, claro que siempre voy a traer al catecismo a colación porque me encanta. Pero bueno, de nuevo, la fe es una de las tres virtudes teologales que recibimos de Dios, que se refieren directamente a Dios, nos disponen para vivir una relación con la Trinidad. Entonces, la fe es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios para nosotros. Ahora, importante, porque a veces, o sea, yo creo que cuando estaba más pequeña eso, así lo sentía, ¿no? Como, ah, me lavo las manos, Señor, dame más fe y yo aquí, tu guerrera, ¿no? Pero la fe tiene un componente también de nuestra parte, requiere de nuestra colaboración libre y consciente, que me encanta que así como el catecismo... No, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No, a la yugular, ¿no? O sea, no nada más es como, bueno, todos los días me dispongo a preguntarle al Señor o a pedirle, aumenta mi fe. No, es una colaboración libre y consciente para que se perfeccionen y crezcan estas virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Hoy hablando específicamente de la fe. De hecho, el catecismo en el numeral 157 dice, la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Y es una cita de Santo Tomás de Aquino. Hay como dos caminos para crecer en la fe de manera como de nuestro lado. O sea, del lado de Dios, o sea, siempre pedirle al Señor que aumente nuestra fe, porque al fin y al cabo es un regalo y Él da regalos a como Él quiere, ¿no? O sea, puede escuchar nuestra plegaria y concederla, o puede a su tiempo, cuando Él lo vea conveniente, pues concederlo. Al fin y al cabo, de nuevo, es papá Dios. O sea, no va a querer cosas, o sea, no va a querer cosas buenas para nosotros. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros de nuestro lado de la cancha? Y es ahí donde traigo otra vez a Santo Tomás de Aquino. Hay dos maneras como concretas de como participar o entrarle al quite libre y conscientemente. Una es estudiar la palabra, lo que nos revela la escritura. ¿Y qué es lo que dice Santo Tomás? La certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. O sea, no voy a llegar a ningún lado sentándome a tener conversaciones filosóficas y ya. Es importante hablar de nuestra fe y cuestionar nuestra fe y buscar respuestas. Pero también es importante ir al libro que soluciona las respuestas, que es la palabra de Dios, ¿no? Y conocer la palabra de Dios. Creo que hay un profundo, gran desconocimiento, y me incluyo, de la palabra de Dios. Creo que hay muy poca como lectura y estudio de la palabra por parte de los católicos. Y eso es muy lamentable. Creo que es uno de los recursos más grandes que Dios mismo nos ofrece para conocerlo y para amarlo y para seguirlo. Y pues bueno, una invitación de mi parte para tomar esa avenida de manera libre y consciente para crecer en nuestra fe. Y la otra es la tradición de la Iglesia. De nuevo, este es un don gratuito que el Señor nos da, que podemos buscar acrecentar a través del conocimiento de la palabra, pero también de la participación de la tradición. Creo que, y podría hablar de esto muchísimo, pero algo bellísimo de nuestra fe, de nuestra práctica religiosa, es la riqueza de la tradición de la Iglesia. Y el poder participar de los sacramentos y el poder colaborar con, no nada más como la parte de recibir de la Iglesia, sino también de dar. Hay mucho que podemos hacer para ser parte de la Iglesia, ¿no? ¿Y quién es la Iglesia? Pues somos todos nosotros, los bautizados. Entonces, eso es una conversación que podemos explorar, y así es como un oso que podemos como el poke the bear, ¿no? O sea, que podemos así tocar y continuar una conversación muy grande. Pero, hermana, amiga, amigos, hay mucha riqueza en la Iglesia. Y no es suficiente, tal vez it's a bold statement, pero no es suficiente solo ir a misa los domingos. Creo que así nunca vamos a lograr decir, esta es mi iglesia. Es la iglesia, el templo al que voy, pero no es mi iglesia. Yo no soy parte de esto. Y es importante ser parte de la iglesia. Tienes dones, regalos únicos que solo el Señor te concedió a ti, que son importantes, que son parte de construir el baluarte que es la iglesia. Entonces, bueno, esas eran nuestras dos avenidas libres y conscientes que podemos tomar para acrecentar nuestra fe. Y aquí quiero meter el numeral 152 del catecismo, que dice: la fe es un don gratuito, que ya dijimos, que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo y le dice: combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la iglesia. Y de nuevo, creo que esta es una manera poética, profunda y hermosa de definir los últimos 5 minutos. Pues bueno, ya nos vamos acercando al final, no te preocupes, no te, vamos poco a poco. Pero bueno, ese era como el punto número uno. Punto número dos, creo que es profundizar o taladrar un poquito más esta parte de la colaboración para crecer en la fe. Para confiar, ¿no? Para que nuestra vida cambie. Creo que podemos orar al Señor que saque este aguijón de nosotros. O sea, creo que podemos sentarnos, ¿verdad? Debajo de la sombra de este árbol y decir: Señor, ayúdame. Pero yo realmente tengo una convicción de que para acercarme al Señor, tengo que acercarme al Señor. Tengo que dar un paso. Porque ¿cómo creerle? ¿Cómo confiar en un Dios que no conozco, ¿no? En verdad creo que parte de nuestra como de nuestro tiempo aquí en la tierra tiene que ser, como San Pablo en la barca, atrevernos a dar un paso fuera de la barca y al mar. Da miedo, muchísimo miedo, pero más miedo creo debería de darnos quedarnos en este mismo lugar, quedarnos en esta barca que se va a hundir. Creo que para acercarse al Señor hay que acercarse al Señor. Y pues como acercarse al Señor es acercarse a la palabra. De nuevo, ¿cómo creerle, cómo confiar en un Dios que no conozco? En una tradición que no conozco. Pues somos judeocristianos. Si no conozco como las raíces de lo que participo, ¿cómo confiar? Creo que se vuelve polvo. Y se esfuma muy rápido si no tiene raíces, ¿no? Y es como estas, como la palabra, ¿no? Si construimos sobre la roca, pues viene la tormenta y se cae. Y si es sobre arena también. O sea, tenemos que construir sobre tierra fértil. Y creo que la tierra fértil es aquella que se cosecha, ¿no? Lo mismo con la iglesia. ¿Cómo creerle? ¿Cómo confiar en una iglesia, en una tradición que no conozco? Y ahí, de nuevo, cada quien tiene su camino, de nuevo, porque cada quien tiene sus talentos y los regalos particulares que nos hizo el Señor. Pero creo que es importante, importantísimo, y si esto es un empujón que lo sea para ti, hay que dar el primer paso. No sé cómo se ve para ti, porque cada una de nosotras es diferente, pero hay que dar un paso. ¿Nos podemos quedar debajo de la sombra del árbol y descansar? Sí. De hecho, hay etapas en la vida en donde es necesario, en donde dar pasos activos tal vez no es bueno, porque están pasando muchas circunstancias que no me lo permiten. Pero no podemos vivir esta vida sin dar ese paso, porque es importante. Y digo, aquí hay como, se me ocurren muchas cosas de las que pudiéramos platicar, ¿no? Pero es importante que demos ese paso. Es importante que busquemos al Señor activamente, libre y conscientemente, porque si no, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Y entonces te invito, en este último punto, a hacer un plan pequeño, con acciones concretas que te ayuden a crecer en amistad. Tal vez no en como academia o pedagogía, pero sí en amistad con la palabra de Dios y con la iglesia. En específico, esas dos, que de nuevo es como estas son las dos avenidas que nos da la iglesia para crecer en la fe. Entonces, hacer un plan concreto con acciones concretas. Un plan, perdón, es un plan pequeño con acciones concretas. En estos 2 meses, en este mes, si quieres, ¿cuáles son 2 acciones concretas? Una para crecer en amistad con la palabra y una para crecer en amistad con la iglesia. Y yo te puedo dar 2 que son para mí, ¿no? Este próximo mes voy a continuar porque no lo he acabado, pero estoy maravillada. Voy a continuar con la Biblia en un año, con el podcast de la Biblia en un año. Ese podcast para mí ha sido una bendición tremendísima. Entonces, esa va a ser. Para crecer en amistad con la palabra, voy a seguir escuchándolo todas las mañanas, tomando notas, y eso, punto. Ahí se acaba mi esfuerzo, pero ahí va a estar mi esfuerzo, Señor. Ese va a ser mi paso. Y para crecer con la iglesia, pues en mi caso particular, de nuevo, pues me anoté para participar de una actividad de mujeres en la iglesia y quiero formar amistades. Quiero formar amistades en mi parroquia, de la parroquia que participo, porque creo que si no conozco a nadie, pues para mí, Beatriz, es difícil acercarme. Entonces voy a participar de este evento este mes y ese es mi plan. Esa es mi acción concreta de mi plan pequeño para este mes, para crecer en la fe. Para crecer en amistad con la iglesia y con la palabra. Entonces, bueno, ese es el plan que te invito, te empujo a tomar y acompañado, ¿verdad? Y como un velo que cubre todo esto, como este esfuerzo concreto, pues la oración. De hecho, debería de ser, una disculpa, el paso número 1. De nuevo, la fe es un regalo de Dios y volvemos al inicio, ¿no? Entonces, creo que en estos meses mi oración ha sido y se ha transformado mucho, gracias a varias hermanas que han ahí acompañado mi camino, pero mi oración se ha convertido no en dame fe, Señor, como dame esto. Se ha convertido mucho en Señor, no sé por qué tengo miedo. Tengo mucho miedo. Reconozco que tengo miedo. Pero ámame en aquellos lugares dentro de mí que tienen miedo. Ámame, Señor. Quiero experimentar tu amor. Tal vez no puedo ponerle nombre, pero sé que tengo miedo. Ámame, Señor, en esos lugares en los que tengo miedo. Y te invito a dejar al Señor amarte en aquellas partes de ti que tienen miedo. Y que sea una oración sincera, una oración en donde nos reconocemos frágiles, nos reconocemos quebrados, nos reconocemos pequeños y sencillos. Y reconocemos también la fidelidad, la misericordia, el amor y la grandeza de Dios. Y lo dejamos entrar. Lo dejamos entrar y no tal vez como, no sé, como la persona que quisiéramos ser, ¿no? Como, ven, Señor, entra a mi casa. Yo que te amo, confío y te conozco. No, Señor, así estoy. Así como estoy, te abro la puerta. Con la casa sucia, en harapos y con la cara llena de lodo. Te abro la puerta. Te abro la puerta porque quiero que estés conmigo, porque prefiero estar contigo a no estar contigo. Y tengo miedo, y no sé por qué tengo miedo, pero entra, Señor, a mi casa, cena conmigo, participa de esta miseria conmigo, que estoy segura que contigo aquí las cosas van a cambiar. No sé cómo, ni por qué, ni cuándo, pero confío en que tú estás conmigo, Señor. Y bueno, si continúo, vamos a ir a otro lado. Entonces, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Te voy a dejar un regalo. Para mí ha sido un regalo esta canción y es de Corey Asbury y se llama Reckless Love. Entonces te invito a que la busques. Si la quieres buscar con la letra en español, te voy a dejar ahí un link en los comentarios, pero es muy buena. Creo que me ha ayudado mucho también a tomar esta postura de este último punto que te comento, ¿no? Señor, no soy nada, no soy nadie, pero tú tienes un amor demasiado grande por mí y quiero dejarme de cosas y comenzar a experimentar ese amor tan grande, tan bueno, ese amor que deja las 99 ovejas por venir por mí.